Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Esto sigue siendo Herrera en COPE, en este caso, en este ratito, en estos próximos 10 minutos en COPE Comunidad de Murcia. Y estamos muy contentos en este martes 2 de julio. Es un día para recordar porque nos recuerda, y nunca mejor dicho, y valga la redundancia, que tenemos los mejores oyentes de toda la región. Les tenemos que empezar dando las gracias por acompañarnos, por darle sentido al trabajo que hacemos pensando en ustedes para informarles, entretenerles, para ser, bueno, pues básicamente para algunos su compañía, igual que lo son ustedes de nosotros. Los datos del EGM ya saben que bueno, pues se conocen a nivel nacional, han dado datos buenísimos, como por ejemplo el récord total de su historia del partidazo de COPE, un programa que escuchan muchísimo aquí los oyentes de la región y que hacen que seamos líderes en esa franja también en este tiempo de Herrera en COPE, en el mediodía, en la tarde, en la linterna. La verdad que son datos buenísimos, pero los datos no son más que datos, sino es porque tenemos a los mejores oyentes, a la gente que nos escucha cada día al otro lado de la radio, para los que vamos a intentar seguir trabajando con toda la ilusión, también en los meses de verano, que nosotros queremos ser su compañía durante todo el año y que ustedes estén al otro lado de la radio. Vamos a hacerles protagonistas como siempre y a lo largo del día les seguimos contando todo lo que les interesa. En este caso tengo un montón de citas, pero una enseguida importantísima, porque bueno, pues ya saben que hay muchos eventos hoy que hemos conocido además los datos del paro. Es otra de las buenas noticias con las que se puede empezar la jornada. Son 6.400 personas desempleadas menos que hace un año y es la segunda comunidad, la nuestra, donde más han bajado los datos, en este caso de desempleo, que ojalá sigan bajando y que evidentemente, bueno, pues luego les contaremos más sobre ello. Pero, como les digo, hay eventos importantes para que las empresas sigan creciendo también en estos tiempos complicados. Hay formas de abrirse a mercados internacionales para negocios pues más pequeños o ya empresas con éxito, pero que evidentemente necesitan una ayuda. La ayuda fundamental la prestan desde el Instituto de Fomento y no solo este acto de hoy, este evento Horizon, sino que hay un montón a lo largo del año. Pero en este se encuentra nuestra compañera María Morano para darnos todos los datos, además con protagonista. María, cuéntanos.
Hoy comienza el foro Horizon Mercados y estamos con el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín. Buenos días.
Muy buenos días.
El foro es un evento de networking diseñado para ayudar a las empresas a expandir sus negocios a los mercados internacionales.
Sí, así es. Es una oportunidad que tienen las empresas de la región de Murcia, que a través de esta iniciativa, la Consejería de Empresa, permite que puedan abrirse al exterior. Mira, la región de Murcia es una región netamente exportadora. Somos la sexta comunidad autónoma más exportadora de toda España. Exportamos más de 14.000 millones de euros. Y hoy, en este foro, precisamente lo que hacemos es intensificar esa actuación exportadora. De tal forma que vamos a poner en contacto a nuestros promotores, a más de 30 agentes exteriores que tiene la región de Murcia por todo el mundo, con empresas que están interesadas en exportar o en intensificar sus procesos de exportación. Entonces, bueno, durante el foro van a haber en primer lugar unas charlas de expertos que van a dar pautas para iniciarse en el mundo de la exportación y posteriormente lo que va a haber van a ser estos encuentros B2B entre las empresas interesadas en exportar y los promotores de la región en países extranjeros para ayudarles precisamente en ese proceso.
Claro, hablando de eso, en este foro los interesados podrán agendar encuentros con expertos en internacionalización que les servirán como guía.
Claro, esa es la idea, ¿no? Que aquella empresa que quiere exportar pero no sabe cómo hacerlo, disponga, además de manera gratuita, de un experto con el que va a poder tener una entrevista de 30 minutos para que le dé esas pautas necesarias para iniciarse el proceso de exportación.
Además, como también ha comentado, pues habrá charlas con prestigiosos ponentes sobre temas tan de actualidad como la inteligencia artificial, por ejemplo.
Sí, sí, inteligencia artificial que está llamada a facilitar los procesos de exportación, ¿no? Porque, bueno, pues a través de estas técnicas novedosas permiten a las empresas detectar de manera inmediata cuáles son los posibles nichos de mercado. Y además es importante decir que dentro de las actividades que se van a hacer hoy, pues se va a anunciar que el gobierno regional pone hasta 500.000 euros en lo que llamamos el cheque internacionalización, que es una ayuda de un máximo de 10.000 euros por empresa para que precisamente se inicien en ese proceso de exportación, para que puedan contratar a expertos externos, expertos en internacionalización, que les ayuden a abrirse al mercado exterior. El cheque internacionalización es una apuesta clara del gobierno regional por abrir aún más los mercados para las empresas de nuestra región.
Porque expandir un negocio internacionalmente es una gran oportunidad.
No, no, sin duda. Estamos en un mercado global. Ya no hay que pensar en el mercado que uno tiene cerca, ya hay que pensar en el mercado mundial. Y los productos de la región de Murcia, mire, son productos de primerísima calidad en cualquiera de los ámbitos, los productos y los servicios. Cada vez que salimos fuera de la región de Murcia, nos encontramos con empresas que dicen, oye, ¿y esto lo estáis haciendo en Murcia, de verdad? ¿Estos productos tan buenos son de Murcia? Bueno, esa es nuestra idea, ¿no? Que en el mundo global, conozcan las bondades de los productos y los servicios que las empresas de la región de Murcia son capaces de proveer.
¿Y este foro estará durante hoy y mañana?
Sí, así es. Durante estos dos días se van a estar produciendo estas charlas, estos encuentros personales con los promotores. Y bueno, ya solamente decirle, por darle un dato, que hay más de 400 entrevistas ya concertadas. 400 entrevistas de empresas con promotores internacionales ya cerradas, lo cual da una muestra del éxito y, bueno, pues el efecto llamada que ha producido, ¿no?, este foro.
Pues Luis Alberto Marín, consejero, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, consejero María, porque son datos importantes, porque como decimos, para que se siga creando empleo también es una gran opción esta de internacionalizar las empresas, los negocios de éxito y los que lo van a ser, porque son, bueno, pues son muchas y variadas las temáticas que se van a hablar en estos dos días, estrategias de marketing, de digitalización, business inteligente. Bueno, pues hay un montón y como decimos, siempre con la ayuda del Info es un poquito más sencillo, ya saben que lo ha anunciado el consejero, lo van a anunciar durante esta cita, ese cheque internacionalización del Info. Unos consejitos y seguimos.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo, una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré, es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues ya lo han escuchado, tenemos un montón de bondades a lo largo y ancho de la región porque tenemos prácticamente de todo. Tenemos montaña, tenemos campings, que luego les daré datos, pero han sido, bueno, pues un mes de mayo con muchísimos alquileres en campings. También ahora de cara al verano, pero tenemos sol y playa. Como saben, tenemos un poquito de todo, pero también hay que disfrutarlo con cautela porque las temperaturas comienzan a ser importantes. Ya saben que para hoy, bueno, pues las máximas, por ejemplo, en Cartagena se sitúan un poquito más suaves, en 27-28 grados, 32 de máxima en Caravaca, 33 en Lorca, 33 también en Yecla, 21 de mínima y 36 de máxima en la ciudad de Murcia. Y por eso la Agencia Estatal de Meteorología mantiene su aviso amarillo por temperaturas que en el caso de mañana miércoles se pueden subir hasta los 38 grados en la zona de la Vega del Segura. Ese aviso amarillo comenzará a partir de la 1 de mañana y finalizará por allá por las 9 de la noche. Como decimos, son temperaturas algo intensas para el mes de julio, pero son la tónica que nos va a ir acompañando. Eso sí, para compensar ese calor que les he dado, si ustedes pueden escaparse hacia la zona de la costa, hacia el litoral, se van a encontrar con que el plan Copla ha abierto todos los puestos de vigilancia de las playas con bandera verde, con lo cual, eso sí, con precaución, con tranquilidad, haciéndole caso siempre a todas las autoridades, que en este caso son los jóvenes voluntarios de Protección Civil y todos esos que están peleando y trabajando por que no tengamos percances en la playa, pues con un poquito de caso y con esas banderas verdes, un baño tranquilo para disfrutar, para relajarse y, sobre todo, si no están de vacaciones, para seguir cargando las pilas. Que lo que hacemos nosotros es volver a darle las gracias por hacernos líderes en la región. Son los mejores oyentes y nosotros vamos a seguir acompañándoles durante toda la jornada. Ahora, desde ya, en unos segunditos, seguimos contándoles todo lo que les interesa con todo el equipo de Herrera en COPE. Y aquí empezamos nuestra mañana, bueno, seguimos acompañándoles y empezamos ese recorrido que hacemos ustedes y yo hasta las 2 de la tarde con Eduardo Asenjo, con todo el equipo de COPE Región de Murcia que trabaja en estos momentos para ofrecerles todos los mejores contenidos a los oyentes líderes. Gracias, gracias y gracias. No podemos decir otra cosa desde esta mañana en COPE Región de Murcia, en este ratito de Rancope, porque nos hacen líderes los mejores oyentes del mundo. Ya saben que además hoy, miren, hoy 2 de julio se celebra el Día del Periodista Deportivo, pues nuestros programas de deportes también son los más escuchados por los habitantes de la región y, lógicamente, destacando ese datazo del partidazo de Juanma Castaño. Luego vamos a hablar un poquito de deporte y precisamente de ese Día del Periodista, pero lo que vamos a hacer enseguida es empezar a contarles buenas cosas, a contarles iniciativas que van a tener lugar o que... causas en las que podemos ayudar. Nuestra primera parada va a ser enseguida en el Banco de Alimentos del Segura porque, bueno, pues ya saben que unos están de vacaciones, otros esperando su turno, pero lo que no se tiene que ir es la solidaridad. Con el sentimiento de que hace la misma falta durante el verano que en invierno, vamos a saludar enseguida al presidente del Banco de Alimentos. Pero también les voy a pedir que donen sangre, les voy a llevar al Museo Salcillo, en fin, que arrancamos una mañana que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Queremos tener con nosotros a los mejores oyentes.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Y saben quiénes son? Bueno, pues de los que más nos dan a la sociedad en general, porque nos dan un ejemplo tremendo, porque ayudan muchísimo a las personas que peor lo están pasando en esta situación económica, que sabemos todos que es complicada, y porque van a recibir un premio el próximo jueves, pero yo creo que el mejor premio que tienen que tener es que pongamos nuestro granito de arena con ellos. Hablo del Banco de Alimentos del Segura, hablo de una entidad que tampoco descansa en las vacaciones de verano. Todo lo contrario, sigue ayudando y apostando por ayudar a las diferentes ONGs que se nutren de esos alimentos que recogen. Vamos a hablar con su presidente, con José García Galvis, al que saludamos ya. José, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarle y de darle la enhorabuena porque van a recibir un bonito galardón el próximo jueves en Torre Pacheco.
Efectivamente, el jueves por la noche, la Semana Internacional del Melón nos ha concedido un premio a la solidaridad porque nuestra labor durante todos estos años, con lo cual estamos tremendamente agradecidos. Siempre supone una motivación extra que nos reconozca nuestro trabajo diario.
Desde luego que sí, de toda la vida de la existencia de los bancos de alimentos, su labor ha sido fundamental. José, no vamos a negar que la situación está especialmente complicada, de la pandemia para acá, las guerras, la subida de precios, los cambios de Europa a la hora de repartir esos alimentos. Al final todo se ha puesto en contra y ahí siguen haciendo, bueno, pues que muchísimas familias a través de esas ONGs puedan llevar alimentos a su casa.
Efectivamente, además tenemos en el 2024 un problema añadido, que en diciembre del 23 cesó la ayuda europea a los bancos de alimentos, el Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos dejó de existir, con lo cual este año vamos a no recibir de Europa 950.000 kilos de alimentos que nos venían dando de forma continua durante los últimos 10 años. Y eso nos supone un reto muy importante, porque 1 millón de kilos prácticamente que vamos a dejar de recibir va a redundar en una menor ayuda a las personas más desfavorecidas de la región de Murcia. Y eso no se va a compensar con la famosa tarjeta Monedero, que solamente van a ayudar a unas 2.500 familias en la región. Es una pena, estamos muy preocupados, porque necesitaríamos más de 1 millón de euros para poder comprar ese 1 millón de kilos de alimentos que no vienen de Europa, y obviamente las entidades públicas de la región y de los municipios de Murcia de momento no tienen respuesta a ese déficit de alimentos. Y eso nos preocupa tremendamente. Nosotros llegaremos hasta donde podamos. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para conseguir donaciones, pero es que en la última campaña de primavera, de mayo, hemos tenido un 20% menos de donaciones de la ciudadanía de Murcia. Con lo cual, con lo que le estoy contando, pues la cosa se agrava.
Claro, y nos hacemos una idea de lo complicado que es, porque aquel lo que no ha bajado es la lista de demandas que las diferentes ONGs hacen al Banco de Alimentos, sino todo lo contrario.
Sí, porque la situación económica de la región de Murcia es la que es. No es peor que la del año pasado. Ha incrementado el Producto Interior Bruto, pero es que la inflación sigue galopando. La inflación está todavía desbocada, y sobre todo la inflación está influyendo muchísimo en la cesta de la compra de los murcianos. Eso explica un poco la disminución del número de kilos, del 20% de kilos de menos que hemos recibido en la gran recogida esta que hemos hecho en primavera, pero es que las familias más necesitadas de la región no pueden, digamos, a lo mejor comer más de 2 veces a la semana carne o pescado, no pueden viajar, tienen dificultades para echar gasolina a sus vehículos o para pagar la factura de la luz, el alquiler, la hipoteca, etcétera, etcétera, etcétera.
La verdad que el panorama es complicado. Lo que sí que podemos llamar, José, es como siempre a la solidaridad de... sobre todo, pues, cuando nos referimos así fuera de las campañas puntuales que se hacen a lo largo del año, pues a las empresas, a ver si tienen excedentes, porque evidentemente hace falta tanto alimentos que imagino que, bueno, pues comprar ciertos alimentos que ya no vienen de Europa, la leche, productos que se han puesto de precio de oro, como el aceite, es complicado, pero también hace falta esa donación económica que sirva para mantener las infraestructuras, los puestos, en fin, que hay muchísima necesidad y pueden ayudar en muchas vías.
Sí, nosotros tenemos un Bizum, que es la forma más sencilla y más cómoda de poder hacer una donación. Los oyentes que nos estén escuchando pueden tomar nota de nuestro Bizum, que es el código 00922. De esa forma pueden hacer una donación con total facilidad. También pueden entrar en la página web, que es www.basmurcia.org, y ahí hay una cesta de la compra virtuales con distintos valores que pueden hacer una compra virtual de alimentos para donar a las personas más necesitadas.
Bueno, pues son dos de las vías en las que se puede ayudar al Banco de Alimentos, pero iniciado el mes de julio, iniciado las vacaciones para muchos, supongo que como en prácticamente todas las ONGs, todas las asociaciones, también harían falta voluntarios que echen una mano, ¿no?
Sí, voluntarios siempre hacen falta, porque tenemos que tener previsto un cambio generacional. Normalmente el voluntario estable, el que viene 2, 3, 4 o hasta 5 días a la semana, suele ser una persona ya de cierta edad que está jubilado y que no tiene compromisos importantes y puede venir. Porque si no, una persona de 30 años que tiene un trabajo, una jornada laboral de 7, 8 horas, que luego venga a echar una mano, pues es complicado. Y más con nuestro horario, que ahora en verano es de 7:30 de la mañana a 13:30. Pues normalmente a esas horas está la gente trabajando y no puede echar una mano. Pero bueno, siempre hay personas jubiladas, prejubiladas o simplemente que estén en situación de paro que pueden venir al banco, que estamos detrás del Carrefour del Infante, en la antigua ciudad del transporte, y siempre podemos ofrecerle alguna forma de ayudarnos según sus capacidades y sus gustos.
Y sus horarios, que esto, como decimos, es una forma de poner nuestro granito de arena, no una obligación ni nada por el estilo. Así es que se apunten ese Bizum 00922, es el código para ayudar al Banco de Alimentos del Segura, basmurcia.org, la página web para hacer esa compra virtual o para ver toda la información y cómo podemos ayudar al Banco de Alimentos, que, como decimos, este próximo jueves recibirá ese premio por su solidaridad, por la labor tan importante que hacen. José García Galvis, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y un abrazo enorme.
Un placer, muchas gracias a ustedes.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y seguimos avanzando. 12:41 minutos. Les sigo dando las gracias por hacernos líderes, por, bueno, pues hacernos que seamos súper felices. Lo somos siempre que nos ponemos delante de este micrófono azul, pero lo somos más cuando les podemos contar buenas cosas y cuando encima nos devuelven el cariño escuchándonos. Enseguida les voy a dar planes para los que están de vacaciones y para los que tienen un ratico más libre en este próximo tiempo, porque hay actividades, como digo, para llevar un poquito mejor lo de no estar de vacaciones. Nos vamos a ir virtualmente, eso sí, viajando a través de la radio, que es una de las maravillas que podemos hacer. Bueno, pues nos vamos a ir hasta la Ciudad del Sol. Allí está Antonio Montoro, que tiene una fecha muy, muy especial y muy, muy destacada que nos quiere contar, Antonio, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Maite? Sí, efectivamente, ya hay fecha para la canonización del beato lorquino Fray Pedro Soler, que se va a convertir en el primer santo de la cristiandad nacido en Lorca. La fecha es el 20 de octubre y la verdad es que no se han cumplido las previsiones y esa ceremonia se va a adelantar bastantes meses sobre lo inicialmente previsto, que era aproximadamente a mediados del año 2025 y en coincidencia con el jubileo de la Iglesia. Finalmente, el Papa Francisco va a canonizar dentro de unos meses, el 20 de octubre en Roma, a este beato lorquino, miembro del grupo de los mártires de Damasco. Así lo determinaba ayer el consistorio ordinario público para la canonización de los beatos que presidió el santo pontífice y que daba a conocer de esta manera la oficina de prensa de la Santa Sede.
La mañana del lunes 1 de julio el Santo Padre ha presidido la celebración de la hora tercia y el consistorio ordinario público para la canonización de algunos beatos el domingo 20 de octubre de 2024.
La veneración e il culto di 15 beati che ravvivino in tutti quella che lei stesso ha chiamato la speranza di essere santi.
Soler va a ser canonizado junto a otros 13 beatos, entre ellos los de la Orden de los Hermanos Menores asesinados en Siria en el año 1860. De ellos formó parte el franciscano y misionero lorquino, que fue asesinado cuando era muy joven, solo tenía 33 años. Hijo de un arriero, estudió en el convento franciscano de San Diego de Lorca y después se marchó a Cuenca. Allí hizo votos y partió para Palestina en 1858 y fue en junio de 1860, junto a otros 10 cristianos, varios de ellos misioneros, cuando fue apresado, torturado y asesinado asesinado por un grupo de drusos durante un motín popular. Estos mártires fueron beatificados por Pío XI en el año 1926 y ahora van a ser canonizados por el Papa Francisco prácticamente un siglo después. Aquí hay en Lorca muchos puntos de veneración y también de recuerdo del Beato Pedro Soler. Hay una calle que lleva su nombre en el barrio de San Cristóbal y en la parroquia de ese mismo barrio se conserva la pila en la que fue bautizado hace casi dos siglos. Hay un retrato suyo y cada año se le recuerda besando su reliquia en su festividad, que va a ser dentro de unos días, el 10 de julio. Régulo Cayuela es el párroco de la iglesia de San Cristóbal.
Dentro de poco vamos a celebrar la fiesta litúrgica del Beato Pedro Soler, que es el 10 de julio, y lo haremos pues de una forma especial, ¿eh? Haremos como siempre hacemos en ese día, besar la reliquia, pero tenemos la intención de cada día 10 de los meses que quedan hasta la canonización, realizar una misa de acción de gracias en honor del Beato Pedro Soler, en la cual queremos implicar pues a las demás parroquias, a las asociaciones de vecinos, a los barrios de Lorca, porque al final el Beato Pedro Soler pertenece a Lorca. No va a ser una figura exclusiva de este barrio ni de esta parroquia, sino que pertenece a todos. Por eso queremos la implicación de todos, avisaremos también pues para las misas a los coros y danzas de Lorca, coros y danzas de la Virgen de las Huertas, auroros, coros de las parroquias, del convento de las Madres Mercedarias, que todas estas celebraciones tienen un sentido, que es acercarnos a la santidad del Beato Pedro Soler y poder participar todos, hacerlo nuestro. Yo pienso que es una forma de honrar, de dar testimonio de nuestra fe como cristianos, y por eso hago un llamamiento a la participación de todos, porque Pedro Soler, el primer beato y el primer santo de Lorca, es un patrimonio de todos.
Ahora, como además os contamos hace unos días, Maite, la comisión creada para conmemorar aquí en Lorca los actos de su canonización ha encargado una talla en madera policromada con la efigie del Beato al imaginero Ramón Cuenca, que va a ser financiada por Cuestación Popular, y además se va a reeditar un libro con la biografía del futuro santo.
Pues estaremos muy atentos. Antonio, muchísimas gracias. Mañana volvemos por la Ciudad del Sol para seguir contándoles a nuestros oyentes todas las novedades.
Alcantarilla sigue creciendo.
Nosotros acudimos cada día hasta Alcantarilla para contarles cosas importantes. Hoy me deja a mí la fecha, bueno, pues un recuerdo horroroso, un recuerdo eso sí, que unió a muchísimos españoles. Porque hablamos de la renovación, no tiene nada que ver con lo que les digo, pero ahora sabrán por qué. El ayuntamiento está renovando la Plaza Miguel Ángel Blanco antes del homenaje por el 27 aniversario de su asesinato. Precisamente eso es lo que hace ya 27 años. Los más jovencitos que nos estén escuchando solo lo conocerán por recuerdos, pero yo creo que el resto todos tenemos claro dónde estábamos en esa tarde de verano, sufriendo la noticia más impactante que hemos tenido. Yo creo que muchísimos años. El ayuntamiento, como decimos, ha reforzado y reformado esa Plaza Miguel Ángel Blanco con la renovación completa de la zona infantil, con 5 nuevos bancos, papeleras, más vegetación, árboles y plantas autóctonas, con una olivera, palmitos y también con lavanda. La zona infantil ahora cuenta con un suelo de caucho renovado para más tranquilidad de los papis y menos heriditas de los niños, y con más juegos. Un columpio, un carrusel, canasta suelta bolas, la casita de Nemo es protagonista, un caballito balancín y un juego de la rayuela. ¡Qué recuerdos también! La mejora del entorno estará terminada antes del próximo 11 de julio, día en el que el consistorio celebrará un homenaje a Miguel Ángel Blanco, vísperas, como decimos, del 27 aniversario de su asesinato. Y les voy a seguir contando cosas a lo largo de la mañana. Vayan poniendo la agenda cerca, que les vamos a contar luego actividades para hacer, por ejemplo, si están en la manga. Pero ahora nos quedamos en Murcia porque les quiero contar una cosa, y es que ya saben que vamos a ir visitando museos. Enseguida en esa ventana en COPE Comunidad vamos a visitar uno muy especial en Murcia, pero el Museo de la Ciencia y el Agua es finalista para el Premio Internacional del Consejo Internacional de Museos. La nueva sala Descubre H2 un espacio renovado del Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia. Está entre esos tres aspirantes al galardón de los Museos de la Ciencia. Como decimos, hay tres proyectos finalistas de ese premio internacional CIMUSET de Museos de Ciencia que otorga el Consejo Internacional, y hoy el concejal de Cultura e Identidad de Murcia, Diego Avilés, reconocía que buscarán ese premio con museos que ya no son meros depósitos de objetos, sino que son centros vibrantes que involucran, educan y promueven un papel fundamental en el avance del conocimiento. Tenemos muchos museos, mucha variedad a lo largo y ancho de la región, y como digo, me he empeñado yo que este verano vamos a ir visitando espacios culturales porque, claro, ¿apetece darse un bañito? Sí. Pero cuando nos quedamos en las ciudades, siempre hay algo que aprovechar. Si están en Cartagena, Puerto de Culturas. Si están en Murcia, aunque cambia el horario y enseguida lo vamos a conocer, una de las opciones más queridas sigue siendo el Museo Salcillo. Es verdad que no es la época más fuerte porque hace mucho calorcito para ir paseando por las calles, pero oye, que nos podemos refrescar un poquito y acercarnos hasta el Museo Salcillo. Luego, como digo, vamos a irnos hacia las zonas de playa, que también hay mucha actividad, y en un lugar muy maravilloso como son las bibliotecas, que en La Manga también tenemos bibliotecas. Se lo contamos enseguida, pero ahora con nuestros oyentes líderes seguimos camino hacia esa ventana en COPE Comunidad.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y sigo con mi recorrido cultural. Vamos a ir conociendo bonitos lugares, en este caso museos. Ayer empezábamos con el Museo del Teatro Romano. Y hoy quiero llevarlos a otro museo en pleno corazón de Murcia, porque luego es verdad que lo hacemos también de cara a esos turistas que pueden estar escuchándonos y que no saben qué hacer. Pero oye, que tenemos un poquito más de tiempo si no estamos de vacaciones, si no nos podemos marchar lejos y tenemos que conocer y querer lo nuestro. Al final, el habitante de esta región quiere mucho lo suyo, y qué vamos a decir del Museo Salcillo. Vamos a acercarnos porque hay horario de verano, menos actividad frenética que durante el año, pero también mucho arte por ver. Vamos a charlar unos minutitos con su directora, con Teresa Martín. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Como digo, quizás es la etapa más tranquila del museo y merece la pena acercarse, ¿no?
Sí, claro, porque hay dos periodos fuertes que tenemos nosotros en el museo, que es Semana Santa y previo a Semana Santa, todo lo que son los dos meses anteriores, y luego también la Navidad, ¿no? Pero también es comprensible, puesto que la obra de Salcillo que se expone aquí, pues sobre todo lo más importante son los pasos de Semana Santa para la cofradía de nuestro Padre Jesús y el Belén de Salcillo, junto con el Belén napolitano que también tenemos desde hace 10 años en el Museo Salcillo de la UCAM. Entonces, claro, son los dos periodos fuertes del año. Ahora el verano, pues es más relajante. Ya el horario también disminuye porque también tenemos menos visitantes, en cuanto el personal también pues se turna para coger las vacaciones, pero aún así no dejamos de estar abiertos todo el verano, incluso el mes de agosto. El año de la pandemia incluso tuvimos que cerrar en agosto, que nunca lo habíamos hecho, pero menos mal que ya tenemos normalidad. Y bueno, pues entonces yo, claro, recomiendo a la gente que se acerque este verano, julio y agosto, al museo, y claro, en horario, eso sí, de semana y por la mañana.
Claro, Teresa, imagino que bueno, pues en esos periodos más fuertes, como bien decías, y pensando en los tronos y en la Semana Santa, son incluso los mismos ciudadanos que cada año quieren ver sus tronos, quieren ver ese arte maravilloso. Supongo que es alucinante la cara de los turistas cuando vean el potencial que tienen, y que imagino que sirve, por ejemplo, este mes de julio o este mes de agosto, visitan y se apuntan lo de venir en Semana Santa para ver todo eso en movimiento, ¿no?
Sí. Ahora, sobre todo, pues tenemos, claro, los turistas sueltos, ¿no? Yo ahora mismo, pues, acabo de ver una parejita joven, extranjeros, ingleses, que estaban visitando el museo. O sea, ahora mismo, sobre todo, lo que es el turismo también de costa, pues viene a Murcia y puede visitar los museos. Aunque haga mucho calor a esa hora temprano de la mañana, es recomendable. Y es verdad, o sea, ya eso ya les despierta un poco la curiosidad por lo que es la Semana Santa en España, cómo se vive en Murcia, cómo son los pasos famosos de Salcillo, como el arte de Salcillo. La verdad es que la gente que viene siempre se va muy contenta, que eso siempre lo preguntamos al final, y siempre ese feedback es siempre bueno. Y encima, como la apoteosis de la visita es siempre ese final, que es la iglesia de Jesús con los pasos, pues la gente sale, normalmente sale de maravilla. Es muy, muy extraño que haya gente que no se vaya contenta de aquí.
Desde luego que si decías una parejita inglesa, al final el turismo inglés sigue siendo uno de los más fuertes. No sé si en vuestro museo, pero en general cuando hablamos con los directores de los museos, el turismo británico sigue siendo súper importante y está subiendo en los últimos años el turismo de la región, que no sé si os pasa a vosotros.
Así, la semana pasada tuvimos reunión del Consejo de Museos, que se celebró en el Museo de la Sangre, y bueno, pues ya estuvieron lo que son los funcionarios de la comunidad autónoma dando un poco datos de cómo ha sido el año anterior, y efectivamente incluso la primera mitad de este año se nota ya un aumento, como se va anotando el aumento de visitantes. Y ese turismo extranjero, inglés sobre todo, se nota, y ahora en verano también, o sea que hay que recibirlos, vamos, con los brazos abiertos.
Sí, porque además se llevan una muestra importante de lo que es Murcia, de lo que es la región, y nosotros vamos a seguir haciendo esa ruta, pero evidentemente, bueno, pues hay muchísimo que ver. Teresa, vosotros es un museo más temático, pero al final tenemos a lo largo y ancho de la región museos y lugares para que las vacaciones también sean cultura, ¿no?
Es cierto, porque es que es verdad que tenemos mucha variedad en la región de Murcia, desde lo arqueológico, pues el arte barroco, el arte contemporáneo, ¿no? Y luego pues cada lugar de Murcia, que también tiene su pequeño, a lo mejor, museo etnográfico, o su patrimonio material e inmaterial que ofrecer, y que no es solo la costa, ¿no? No es solo el sol y playa, que Murcia tiene mucho que ofrecer. Este año Caravaca, bueno, es que no sé, tenemos una variedad ahí también de montaña, de, ¿no?, de huerta, de mar, que esa la región de Murcia, que es casi como la gran desconocida, que pues luego cuando la gente viene, pues siempre se queda maravillada y quiere volver, que eso es lo importante.
Bueno, pues escuchándote, yo creo que es el sentimiento, querer lo nuestro para transmitírselo como lo hacéis a la gente que viene de fuera y que se engancha a lo que es la región de Murcia. Teresa, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Nuestra piscina pierde agua. Ahora que hace buen tiempo voy a tener que meterme en obras y nos podemos tirar semanas sin piscina.
Tranquila, llama a Desatec.
¿Desatec?
Ellos localizan la fuga y repara la piscina sin obras. 100% garantizado.
Desatec, somos la solución. Visita desatec.es o llámanos al 968-213504.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Puedes tener el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco.
Pero qué gracioso eres. Ya sé lo que quieres. Ir a Río Safari Elche.
Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Que en estos momentos no tiene incidencias en lo que es la jornada de hoy martes, pero sí que comenzaba la madrugada con un Una persona fallecida. En este caso, no pudo el servicio de emergencia salvar la vida a un ciclista que murió atropellado en la madrugada en Lopagán. El 112 recibía llamadas informando del accidente a la 1:05 de la madrugada. Los llamantes señalaban que el ciclista yacía en la calzada, inconsciente y malherido. Se desplazaron al lugar, se movilizaron patrullas de la policía local, ambulancia con sanitarios del servicio de emergencias y protección civil del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y una unidad móvil de emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias, pero a su llegada no pudieron más que certificar el fallecimiento del ciclista accidentado, que era un varón de 19 años. Mucha precaución, nos dicen que las carreteras se intensifica el tráfico entre la 1 y las 3 de la tarde. Cuidado especialmente si ustedes van en bicicleta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y enseguida se quedan con toda la información, con todo lo que les interesa en el mediodía, pero les recuerdo que les damos las gracias eternas porque la cadena COPE confirma su liderazgo en la región de Murcia gracias a los mejores oyentes. Siguen escuchando todo lo que les interesa aquí y ahora en el Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si lo recordarás, pero no hace demasiado tiempo que aquí en COPE tuvimos una programación especial dedicada a la adicción a la pornografía, contenido para adultos al que, sin embargo, acceden con muchísima facilidad los menores de edad. De hecho, se calcula que el inicio en el porno se da a los 11 años. Hablamos de inicio, porque el primer contacto puede darse incluso antes. Es un problema real, un problema que está ahí. Por eso varios países han comenzado ya a diseñar estrategias para limitar el acceso al porno a menores, algo que distorsiona por completo el concepto que tienen luego de las relaciones y que está vinculado también al incremento de agresiones sexuales. Afrontarlo tiene varias vertientes y una de ellas es tecnológica, porque el consumo de pornografía se ha disparado a través de Internet y a través de los teléfonos inteligentes. Actualmente es verdad que existen filtros, pero bueno, es que es una cosa ridícula. Por ejemplo, en la mayor página de contenido porno a nivel mundial, la única barrera que hay es una pestaña en la que el usuario tiene que pulsar si es mayor de edad. Una pestaña que puede dar perfectamente un niño de 12 años y a partir de ahí accede con absoluta libertad a todo un universo de pornografía. Aquí en España, el gobierno acaba de anunciar una aplicación que será necesaria para acceder a este tipo de contenidos sexuales. La idea es que un adulto que quiera consumir porno deberá descargarse esa app que certifica su mayoría de edad. ¿Cómo va a funcionar? Es una aplicación oficial y una vez descargada hay que pedir una autorización. A partir de ahí, la administración, a través de sus bases de datos, confirma que esa persona tiene más de 18 años. Y así se consigue activar. Con esta acreditación ya activada, cada vez que ese usuario entre en una página de contenido pornográfico, le va a aparecer un código QR. Ese usuario debe escanearlo y si tiene la credencial de adulto, podrá acceder al contenido. Si no, quedará bloqueado. Es un sistema que podría estar operativo después del verano. Según el gobierno, todo va a ser anónimo y jamás se darán datos personales. Pero claro, en el momento en el que se solicita un registro, pues eso, esa persona ya está registrada como consumidor de porno. Sin embargo, el mayor problema de este sistema es que está muy limitado. La verificación de edad solo será obligatoria para páginas establecidas aquí en España, con lo cual hay infinidad de webs porno que no tienen ninguna obligación de implementar este sistema. Por ejemplo, el mayor distribuidor de pornografía mundial tiene millones de archivos, radica en Canadá y si no quiere, pues no implanta esta aplicación. Y lo mismo puede ocurrir con plataformas o redes sociales como WhatsApp o Instagram. Si no quieren, no lo implantan. Con lo cual, La efectividad de este control depende en gran medida de la voluntad de todas estas empresas extranjeras que ganan dinero con el acceso libre a sus contenidos. Bienvenida sea, desde luego, cualquier herramienta tecnológica. Por algún sitio hay que empezar a limitar el acceso de menores al porno. Pero ahora mismo esta aplicación se queda corta porque es un control que se puede sortear con facilidad. Está claro que es un asunto que hay que abordar, pero que es complicado porque es algo así como intentar ponerle puertas al campo. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, suma y sigue con la ley de amnistía. Los 46 policías que estaban investigados por las cargas policiales del 1 de octubre en Barcelona han quedado amnistiados. El juez ha seguido el criterio de la Fiscalía y aplica el olvido penal del procés a todos estos uniformados. También hablamos hoy del aumento del empleo en hoteles, restaurantes y comercios que ha hecho posible que el trabajo crezca en junio unos 71.000 afiliados más en la Seguridad Social. El paro bajó el mes pasado en cerca de 47.000 personas en todos los sectores, en todas las comunidades y también en los tramos de edad. Se nota desde luego la llegada del verano y la temporada turística. Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, uno de los líderes que más se ha opuesto a las ayudas europeas a Ucrania y el interlocutor más próximo de Putin en la Unión Europea, ha sorprendido hoy con una nueva visita relámpago para entrevistarse con el presidente Zelensky, el de Ucrania. Ha llegado precisamente a Kiev un día después de asumir su país la presidencia rotatoria y semestral de la Unión Europea y anuncia que lo hace para construir la paz. También contamos que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal estudia el plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales a menores o personas vulnerables en el ámbito de la Iglesia. También abordarán los obispos el plan para la reforma de los seminarios emprendido por el Episcopado Español tras el encuentro con el Papa de finales del año pasado.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Luis de la Fuente mima a Lamine Yamal y a Nico Williams.
La selección española prepara el partido del viernes contra Alemania. Lamine Yamal, Nico Williams y Fabián Ruiz han hecho trabajo de recuperación. Y acaba de hablar Mikel Oyarzabal, no es titular, pero es un fijo en los cambios. ¿Qué dice el de la Real Sociedad? Elena Condis.
Que España es la mejor selección, sin grietas, gracias a la gran gestión de Luis de la Fuente. Dentro tratan de mantenerse al margen de la euforia, de la locura externa. Recuerda que hace 3 semanas nadie les daba como favoritos. Desconocía además el dato que nunca hemos ganado una anfitriona, ni marcado un dato que hemos repetido que nos daba Pedrito Martín. Asegura que confían muchísimo en ellos y, por cierto, a 3 días para este gran duelo contra Alemania, Oyarzabal le ha respondido a Lehmann, exportero titular con Alemania en 2008, que ha dicho que España es una selección pequeña e inexperta. Escucha la réplica.
Una opinión más, respetable, pero no compartida. Al final, nosotros creemos de aquí dentro que somos un grupo que forma un gran equipo. Al final, lo que la gente opine, lo que la gente diga, pues oye, tendrá sus razones para decirlo. Y bueno, nosotros confiamos en nosotros mismos, sin venirnos arriba y sin menospreciar a nadie, pero confiando en que podemos ganar a cualquiera.
Hoy se completan los octavos de final con el Países Bajos-Rumanía a las 6:00 p.m. y el Austria-Turquía a las 9:00 p.m. Desde las 6:45 lo cuenta el tiempo de juego. Y ahí contamos también el primer partido del preolímpico de baloncesto. España-Líbano a las 8:30 en La Fonteta, en Valencia.
Hasta las 4:00 p.m. con todo esto y mucho más, Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y 7 minutos, aquí seguimos, felices, contentos, agradecidos, porque nos vuelven a hacer líderes en una oleada nuevamente del EGM. Somos los hombres y mujeres más felices de toda la región, porque nos acompañan, nos siguen y nos dan sentido a lo que hacemos. Hoy es un día muy especial, se lo decía, no solo porque nos han dado las notas y son buenísimas también en el apartado del que vamos a hablar ahora, sino porque hoy, 2 de julio, es el día del periodista deportivo Vicente Luis Canovas. Muy buenas.
Hola, muy buenas, Maite. No sabía yo ni que existía ese día, que teníamos ese día. No sé si nos invitarán a comer por ahí o lo que sea.
Pues mira, yo como Joseba soy muy de empezar la mañana o terminar el día viendo los días internacionales y oye, los sí. que nos gusta y nos apetece celebrar, pues lo hacemos. Pero no lo vamos a hacer tú y yo solos, aunque seamos dos periodistas de deportes ya con una trayectoria, sino que lo vamos a hacer con un hombre que ha cantado muchísimos, muchísimos goles, que sigue cantando, que sigue, bueno, pues narrando canastones y que además es el jefe de todo el equipazo que tenemos de periodistas deportivos en la cadena COPE. Cuéntanos con quién vamos a hablar.
Bueno, pues vamos a hablar con un buen amigo que es el jefe de deporte de esta casa, que además también está feliz porque el tiempo de juego y el partidazo de Juanma Castaño vuelven a ser, partidazo vuelve a ser líder, el tiempo de juego se mantiene tanto sábado como domingo, también aquí en la región, según los datos que hemos conocido en el día de hoy, y nosotros que nuestro buen amigo Schwankar. Schwankar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Vicente. Muy buenas, Maite. Saludos y felicidades por todo lo que también nos toca, por estos magníficos resultados de la segunda oleada del Estudio General de Medios, que acredita que la COPE sigue siendo un medio potente, con muchas horas de liderazgo, y sobre todo en lo que más nos atañe, el deporte, pues líderes sábados, domingos, de lunes a viernes, también en la hora de la linterna, y muy buenos datos en el mediodía. Estamos hablando pues de un EGM muy importante, que entre otras cosas ha significado el récord histórico en máximo de audiencia del partidazo de Juanma Castaño, superando además en una cifra que jamás había sido de tal distancia a lo largo de la historia a su más inmediato rival. Estamos hablando de una diferencia de casi 300.000 oyentes entre el partidazo y el larguero.
Subiendo bueno, pues, más de un 21%, ¿eh?
Sí, son cifras maravillosas. Schwankar, es verdad que yo siempre digo que con sus dificultades, con sus problemas, con sus piedras que nos encontramos en el camino, al final los periodistas deportivos casi celebramos este día todos los días porque nos gusta, nos invade casi también nuestro tiempo de ocio. Vosotros lo estáis celebrando con un equipazo en la Eurocopa, lo vamos a seguir celebrando con unos Juegos Olímpicos en París. Es uno de esos veranos en los que hay que multiplicar casi al personal, ¿no?
Sí, pero yo creo que los periodistas deportivos al final somos periodistas. Fíjate que yo también tengo la raíz de economista, de la que siempre me gusta hablar porque la uso en el día a día, en el sentido de que siempre es un valor tener esas otras capacidades. El periodista al final de lo que se trata es de seguir contando en unos tiempos en los que ya hemos visto que hay múltiples maneras de informarse, no solo a través de los medios convencionales, sino también de las redes, de los medios digitales. Bueno, el periodista al final lo que tiene es que intentar también adaptarse a todo esto. Y por eso digo que el exitazo de COPE y de los equipos deportivos de COPE pues tienen un factor además añadido, que es esto de la adaptación a los nuevos tiempos. Yo creo que eso también lo estamos haciendo bien. Y muy ayudados también por el área digital de esta organización. Y también muy importante, y lo digo no por quedar bien, sino porque es lo que pienso realmente, la aportación de todas y cada una de las emisoras, porque en la cercanía la radio se desenvuelve muchísimo mejor que cualquier otro medio. Bueno, podríamos hablar de la prensa local, pero ya sabemos también los problemas que tiene el papel y las dificultades en las que se mueve. Pero insistiendo, esto no se consigue si no somos potentes en un montón de sitios, entre otros en Murcia, donde también la labor que hacemos, que hace la gente de COPE Murcia, pues es realmente extraordinaria.
Oye, Schwankar, me imagino que tendremos a Angelito preparado para cantarnos la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon, y luego esta mañana está en una comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, que también dice que sueña con ver un oro de Carlos Alcaraz y Rafa Nadal en los Juegos Olímpicos, donde también estaremos.
Sí, Angelito sueña mucho, pero además está
y nosotros también
muy despierto. Sí, por eso, ¿no? Pero sí, por soñar no cuesta nada. Al final es contar y llevar la ilusión, primero soñando, luego contando lo que pasa de verdad. La verdad es que tenemos una suerte enorme. Yo recuerdo una etapa anterior donde ver alguna medalla olímpica o simplemente triunfos de nuestras selecciones, de nuestros equipos, bueno, era una cosa que no es tan de continuo como se viene produciendo, diríamos, ya en las dos últimas décadas. que es una detrás de otra. Victorias en fútbol, victorias en baloncesto, victorias a nivel de selecciones, de clubes, deportistas individuales. Ya no solo Rafa Nadal, sino Carolina Marín. En fin, que tenemos un periodo en el deporte español verdaderamente espectacular. Y yo creo que este verano, ya veremos a dónde llega la selección de fútbol. Vamos a ver si la selección olímpica de baloncesto se clasifica. Estaremos ya en Valencia en las próximas horas con ese preolímpico. Y todo lo que pueda suceder en los Juegos, pues nos dejan otra vez más la evidencia de que el deporte español está entre los mejores del mundo.
Bueno, pues nosotros no queremos robarle mucho tiempo a nuestro jefe de deportes, que además sabemos que tiene otra cita, pero sí que queríamos felicitar bueno, pues a todo el equipo de deportes de COPE, porque en el año más difícil, Shuankar, en el año en el que bueno, pues se han juntado José Francisco Pérez Sánchez y el gran Pepe, bueno, pues ha tirado el equipo de deportes hacia arriba con el tema publicitario, con el tema del sentimiento que ha llegado a esa audiencia que hoy nos hace otra vez ser líderes, pero sobre todo que son nuestra familia.
Sí, bueno, líderes ya hasta Navidad, porque diríamos, tipo, ha ganado todo esta temporada, y el partidazo que ha ganado por 2-1, pero además con una distancia tremenda en este último GM, que hace que también gane la temporada y iremos ganando ya el año 2024, estamos muy felices. Pero insisto, se nos fue en su momento José Francisco Pérez Sánchez, se nos fue este año pasado Pepe Domingo Castaño, y él está la cohesión ya de COPE como medio, y además del deporte, que con todos esos problemas, que sin duda lo son, se tira hacia arriba, porque digamos que la consistencia, la cohesión de este equipo es tal que, evidentemente, con Manolo Lama, Paco González y el propio Juanma Castaño, se vive mejor, pero es que lo que viene detrás es mucho. Y en ese sentido es lo que quiero que este GM también ponga en valor. Y repito, no me cansaré de repetirlo, la aportación de todos y cada uno de los miembros de la redacción, ya no solo en deportes, sino en cualquier otra faceta, que es muy importante para que estos datos se sigan registrando. Y, por supuesto, tener en tu cadena a alguien como Carlos Herrera, pues te permite saber que al menos 3 millones de personas aproximadamente se te van a colar en tu antena cada vez que aparezca el Herrera, como le llamamos.
El Herrera. Shuankar, el año pasado no pudiste, pero este año a ver si te veo en la Supercopa. Bueno, la han dado otra vez a Murcia, te veo por aquí por Murcia, que hace tiempo que no nos vemos. Sí, sí.
¿Qué fechas son?
21 y 22 de septiembre. Si no estás de vacaciones, ya sabes.
Que aquí en septiembre es posible. Si me dices en agosto, ya te digo que...
No, ya.
Que ya no sabemos ni dónde ponernos. En agosto llegamos... El 12 de agosto de París, el 16 a mí me toca Las Palmas, Sevilla.
Joder,
luego, ya. Al siguiente fin de semana, ya estaré en Madrid con el Leganés Las Palmas. Volveré a Gran Canaria con Las Palmas Real Madrid. Sí. Tenemos programa especial del partidazo el día 27 en el puerto de Santa María. Así que la semana que me toque de vacaciones, a lo mejor me paso por Murcia, pero ya nos tocará en otro momento. Este año, por cierto, la convención de directores... Sí. Y de apps y de media será en Murcia. La pena es que a mí en esas fechas de octubre tampoco me va a poder coincidir, pero bueno, a Murcia tendremos que volver en más ocasiones, porque realmente es un lugar, y sabe Vicente y también Maite, que lo digo de corazón, que me encanta, porque realmente, y aparte de grandes amigos, pues tenemos, digamos, la percepción de que estamos como en casa.
Y a comer y cenar en algún buen sitio, ¿eh?
Sí.
Cuídate.
Pues tenemos esa cita. Shuankar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, pues y felicidades
Cartagena,
para todo el equipo.
Alcantarilla y todo lo que se mueva, ¿eh? También Cartagena está por ahí.
Gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo,
hasta luego.
Bueno, pues Vicente, nombrabas a Carlitos Alcaraz ayer, bueno, sí. Pues con paso firme en el inicio en Wimbledon.
Sí, 6-7, 7-6, 7-5 y luego 6-2 en el último set. Por cierto, esta mañana coincidía, estaba en un acto con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, y decía que había estado en París y que quería repetir en Wimbledon, que le fue bien en la final, me refiero. Y que espera que esté allí en la final. Ha hablado y ha alabado muchísimo al deporte de la región de Murcia. Luego lo escucharemos.
Perfecto, pues estamos muy pendientes porque además hay muchísimos movimientos en estos días de mercado para el fútbol sala, para el fútbol.
Dime el nombre del que ha fichado el Jimmy de fútbol sala.
Pues espérate que no me lo he aprendido. Sé que termina en Moussa.
Osama Musa. Un tailandés.
Pues, pero espérate, Musa.
Te voy a dar el nombre de un jugador que está a punto de hacer oficial el UCAM Murcia Club Baloncesto.
Cuéntanos.
Vladis Brociansky, jugador que llega del Juventud de Badalona y que en principio se va a incorporar a la disciplina de Lucán para la próxima temporada y ya estará cerrada la plantilla. Y hoy estamos a... ¿Cuánto estamos hoy? A 2 de julio, pues fíjate.
Bueno, pues una buena noticia para todos los oyentes que son muchos amantes del básquet. Les contamos todo con Vicente Luis Cánovas en el tiempo del deporte. Y, por supuesto, Vicente, tenemos Eurocopa para... Hoy no. Hoy sí terminan los últimos octavos de final.
Rumanía, no me acuerdo. Países Bajos y a las 9 Austria...
Turquía,
exactamente, sí. Son los dos partidos de hoy.
Menos mal que no los tenemos que contar nosotros. Nos los contarán todos los enviados especiales este día del periodista deportivo.
Como todos los nombres fueran como Osama Musa.
Yo me lo aprendo. De aquí a que llegue septiembre me lo aprendo. Seguro. Vicente, un abrazo.
A ti, otro, gracias.
Bueno, pues vamos a seguir nuestro viaje, que hasta las 2 de la tarde, fíjense si nos quedan historias. Historias también estudiantiles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Y hoy les contamos que el Times Higher Education sitúa a la UCAM en la 40 universidad del mundo en calidad educativa. En su Impact Ranking de 2024, que ha seleccionado a 1.973 universidades de todo el mundo, la clasifica la número uno de las universidades privadas de España en esta categoría, tras valorar la calidad de la enseñanza, el acceso a la educación, la inclusión y la generación de conocimiento. La Universidad Católica, como decimos, continúa obteniendo excelentes resultados en este tipo de rankings a nivel mundial. En este, la han situado entre las mejores 40 del mundo en calidad educativa. Así lo ha reflejado en su The Impact Ranking, que ha hecho público estas semanas. En clave nacional, la UCAM es la cuarta de todas las universidades españolas y la primera de las privadas en esta categoría. Un gran resultado que avala la formación que imparte la Universidad Católica de Murcia, destacando su compromiso con la excelencia educativa. Figurar entre las primeras clasificadas en el área de Quality of Education supone un reconocimiento a nivel mundial de la calidad de sus programas, posicionándose como una institución líder en el ámbito educativo global. Times Higher Education ha realizado esta clasificación tras evaluar indicadores como la calidad de la enseñanza, el acceso a la educación, la inclusión y la generación de conocimiento, teniendo en cuenta la proporción de graduados, la excelencia académica e investigadora, la igualdad de oportunidades educativas y los programas de capacitación. Asimismo, la UCAM también obtiene en el ranking buenos resultados en la categoría de trabajo decente y crecimiento económico, donde se destaca el porcentaje de prácticas estudiantiles remuneradas, el de contratos fijos, así como el de la inversión empresarial hacia sus empleados en formación y otras acciones.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y algunos de los privilegiados que ya se han marchado de vacaciones se van a perder a lo mejor un consejo importante, pero que vuelvan, ¿eh? Que vuelvan a la ciudad si están en la playa o en la montaña, y si no, de todas maneras, apúntenselo para los del turno de agosto. Cuando nos vamos de vacaciones, bueno, pues siempre lo decimos, al final cuanto menos información demos, mucho mejor, porque dejamos las viviendas vacías y ya saben que los amigos de lo ajeno pues hacen su agosto, sea julio, sea agosto, sea septiembre. Ellos aprovechan porque saben aprovechar cualquier ocasión. Vamos a intentar ponérselo más complicado con los consejos que siempre nos da Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantados, pero con un cierto sentimiento de preocupación. Porque es verdad que cuando la gente empieza las vacaciones nos vamos más al postureo, a subir las fotos de dónde estamos, que a tener en cuenta que es mucho mejor no hacerlo.
Claro, al final, bueno, pues llega esta temporada de intentar publicitar a lo máximo a bombo y platillo, puedes decir que nos vamos a ir de vacaciones en tal sitio, utilizamos las redes sociales o simplemente un comentario en la tienda de la esquina. Hay que tener mucha precaución porque, bueno, pues dejar una vivienda vacía tiene sus consecuencias y pues en este caso, como bien has comentado, los amigos del ajeno pues pueden estar ahí al acecho.
Evidentemente vamos a ponérselo lo más complicado posible, Víctor. Vamos a darles unos cuantos consejitos para que parezca que estamos, porque además no sé si sigue habiendo esa, no era una leyenda, era pues que te podías encontrar con marcas en el marco de la puerta, nunca mejor dicho. ¿Los malos siguen haciendo eso, señalizando las casas?
A ver, como todo va evolucionando y al final pues se van utilizando técnicas más novedosas. Y hay que tener en cuenta pues rasgos, indicios que pues de alguna manera pueden ser que no estén controlando. Fíjate que algo tan sencillo que pues no hace muchos años que se realizaba era poner, por ejemplo, un fiso, un trozo de fiso en la cerradura. Y de esta manera pues se sabía a ciencia cierta si se había introducido la llave y en este caso si había movimiento en esa vivienda. Algo tan poco visible entre todos los vecinos que una marca y que en este caso pues daba esa facilidad para pues los amigos del ajeno pues poder actuar. Hay que estar pues como digo pendiente de nuestra vivienda, si nos vamos o nos vamos a nuestra segunda vivienda, pues bien de campo, de playa, pues también yo siempre recomiendo que haya algún familiar, algún vecino, algún conocido que pues de vez en cuando se dé una vuelta, de una vuelta al correo, vea un poco cómo esté la vivienda, ya no solo por la seguridad ante robos, sino también, pues, bueno, puede ser que haya algún tipo de incidente relacionado con la electricidad, el agua, y que siempre pues nos va a dar mucha más comodidad.
Evidentemente, bueno, pues como decías, dar un paseíto es lo ideal, pero a veces están lejos y no pueden estar vigilando. ¿Cómo podemos hacer creer a esos malos que vigilan todos los movimientos que está la casa ocupada? Porque yo proponía el verano pasado, y lo sigo haciendo, lo de poner la alfombrilla de los vecinos, de los que no estén, o tú decías lo de quitar las cartas que no sobresalgan. ¿Eso lo podemos hacer para intentar que cuele?
Sí, bueno, al final, de alguna manera, da un poco más de pues esa imagen que la casa no está abandonada durante un tiempo pues concreto. Pero quizá las nuevas tecnologías, en este caso, pues nos ayuden y puede ser también pues poner un limitador de luz, en este caso pues una hora determinada pues que se encienda la luz o incluso la radio, o también pues hay persianas, yo hablo un poco también para aquellos que pues tengan un sistema de persianas de automático, pues ponerlo para una determinada hora, al final utilizar la tecnología que gracias a ello pues nos facilita en este caso pues dar unos privilegios frente a lo que es más rudimentario, pero también hay sistemas de alarma. Al final pues hay sistemas de alarma donde hay también una cámara, donde podemos visionar el interior de nuestra vivienda a través de aplicaciones móviles. Bueno, pues de alguna manera pues utilizar esos avances tecnológicos para nuestro beneficio y para estar mucho más seguros.
Es verdad que las cosas van avanzando, también avanzan ellos, los malos en este caso, y por eso cualquier precaución es poca. Siempre que algún vecinillo nos eche una mano, ¿no? Oye, no sé si también aquello, por la gente que pueda ver por los patios interiores, dejar alguna prenda que evidentemente no queramos, porque lógicamente Víctor se va a quemar con el sol.
Claro, así es, y sobre todo, pues, evidentemente, dar esa sensación de haber gente, como bien has comentado, de dejar prenda, pues, alguna prenda colgada, pero creo que el remedio principal, lo he dicho antes, es pues algún conocido, algún familiar, algún vecino, dejarle pues siempre bebida dentro del frigorífico para que se autosirva y de alguna manera, pues bueno, pues que así nos vigile la casa, nos regue las plantas y que, bueno, pues pierda al final 5 minutos que nos va a dar esa seguridad ante cualquier situación de abandono, en este caso, de la vivienda para irnos a disfrutar, que al final las vacaciones significan disfrutar y muchas veces estamos con ese miedo en el cuerpo por si va a pasar algo.
Y nos dejaremos el postureo de las fotos y las redes sociales para cuando volvamos y así, bueno, pues podemos lucir lo que hemos hecho, pero sin riesgo a que se aprovechen de ello. Víctor, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Nada, feliz día.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
We'll be right back.
Y seguimos avanzando. 1:28 Nos queda bastante tiempo, ¿eh? Hasta que lleguen las 2 de la tarde. En ese momento sí que nos tendremos que despedir, pero mientras seguimos celebrando que somos líderes. Lo hemos hecho en ese día del periodista deportivo con nuestro jefe de deportes, con Joan Carr. Pero lo seguimos haciendo con todo el equipazo que tenemos en COPE Región. Porque además, aparte de intentar entretenerles, ahora les voy a contar cositas para hacer por la manga y demás. Pero además de acompañarles e entretenerles, lo que queremos es informarles. Y todo lo que les puede costar dinero en el bolsillo, bien a ustedes, bien a las comunidades de vecinos, bien las nuevas normativas, todas se las queremos contar. Y hoy nuestra intrépida Paloma Garrido lo que nos va a hacer es hablar de los ascensores. No sé si le da miedo o no, pero no se trata de eso, sino de dinerito, de nuevas normativas, de adaptaciones, y ya está preparada nuestra compañera Paloma Garrido.
Uno de los temas de los últimos días y que está presente especialmente en los rellanos de los edificios de la región de Murcia es la nueva ITV de los ascensores. ¿Pero qué es esto exactamente? A partir de este lunes ha entrado en vigor la nueva normativa del Ministerio de Industria y Turismo para reforzar la seguridad en los ascensores de las comunidades de vecinos. Ahora, estos aparatos deberán pasar una serie de requisitos. Esta nueva normativa del Gobierno de España está suscitando dudas entre instaladores, titulares. Para que nos cuente más sobre este tema, esta mañana hablamos con la Asociación Empresarial de Ascensores aquí en la región. Estamos con su presidente, Juan Marcos Vivancos. Buenos días.
Buenos días, Manoma.
Bueno, Juan Marcos, cuéntenos un poco en qué consiste esta nueva ITV.
Pues vamos a ver, la nueva ITC lo que pretende es regular la puesta en servicio, el mantenimiento y la inspección de los ascensores. Con lo que vamos a conseguir es un incremento en el parque de ascensores existente. El motivo de esta nueva ITC es equiparar en seguridad los equipos más antiguos, porque el parque de ascensores tiene vejez, con respecto a los ascensores más modernos. Y también con esta nueva ITC lo que se intenta es precisar las operaciones que se realizan durante el mantenimiento de los mismos.
Claro, Juan Marcos, no sé cuántos ascensores podemos tener en la región de Murcia.
Según los datos que tenemos, rondamos alrededor de los 30.000 aparatos. No te puedo decir la cantidad exacta porque esa cantidad realmente es el Ministerio de Industria quien lo tiene.
Y de esos 30.000 aparatos aproximadamente, ¿cuántos se van a tener que adaptar? No sé si hay un porcentaje.
Nosotros consideramos desde la asociación que alrededor de un 35 o un 40% de los ascensores van a tener que tener algún cambio técnico. ¿Por qué? Porque date cuenta que los ascensores, dependiendo de la antigüedad, de la tecnología y del mantenimiento que hayan tenido durante estos años, pues va a ser necesario pues adaptarlos hasta nueva ITC. Por eso consideramos que alrededor de un 35-40% de los aparatos.
Claro, algunos, como nos comentaba Juan Marcos, tendrán que remodelarse, ¿no? Y otros sustituirse por completo, entiendo.
Sí, hay ascensores, es decir, los que van a más van a sufrir estos cambios van a ser los anteriores al año 1995, son los que tienen más probabilidad de tener que realizar algún cambio más profundo. Luego, los más modernos van a ser cambios técnicos de adecuación a la nueva ITC.
¿Y cuánto tiempo más o menos va a poder llevar esa remodelación, esa sustitución de los ascensores?
Eso va a depender de cuando pasa los técnicos. Es decir, aproximadamente a partir del 1 de julio pues vamos a tener, habrá ascensores donde haya que sustituirlos, habrá que adecuarlos o esos cambios técnicos en menos de un año, y otros tendrán por lo mejor un plazo de 4 o 6 años para poder realizarlos.
Algo que también suscita un poco de preocupación, ¿no?, es cuánto va a poder costar este arreglo y quién es el quien lo va a costear.
Costearlo lo va a tener que costear la comunidad. Vale, la comunidad se costea porque son adaptaciones que saca el Ministerio de Industria. Luego el plazo va a depender va a depender de la tecnología, la antigüedad y el mantenimiento que ese aparato haya tenido. Si habrá aparatos donde a lo mejor el gasto es mínimo, alrededor de, por decirte, una cantidad, 1.000 euros, y podremos llegar, si es sustitución del ascensor, a una cantidad importante de dinero.
No sé si va a haber ayudas también para la comunidad, para aquellos que tengan que arreglar esos ascensores?
Lo del tema de las ayudas, se van a poder coger a ciertas subvenciones que hay, por ejemplo, para mejorar lo que es la accesibilidad y la eficiencia energética dentro de los edificios. Se podrán acoger a ese tipo de ayudas.
Pues nos queda algo más claro esa nueva ITV de los ascensores, en qué consiste. Juan Marcos Vivancos, presidente de la Asociación Empresarial de Ascensores aquí en la región. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Paloma.
Pues muchísimas gracias a los dos, porque son cosas interesantes, porque es verdad que cuando hablamos de pensar en pagar no nos apetece mucho, pero sí que es cierto que hay que adaptarse, igual que se han adaptado pues a otras cosas como a los portales accesibles, que todavía hay que hacerlo más. Mañana a ver si hablamos de la accesibilidad precisamente, porque ya ha comenzado este año con un poquito de antelación, aunque siempre es tarde porque todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos. Ya ha comenzado el baño adaptado en determinadas zonas en la costa. Precisamente la concejal Cristina Mora daba todos los detalles para que todas esas personas con movilidad reducida sepan dónde y desde cuándo se pueden bañar.
Este año, desde el Ayuntamiento de Cartagena, ponemos a disposición de todos los usuarios que lo necesiten el baño asistido, adelantándolo al 1 de julio, del 1 de julio al 1 de septiembre, en las playas de La Zoía, Puerto Bello y Playa Honda, en horario ininterrumpido de 11 de la mañana a 20 horas de la tarde, para que la playa sea para todos, para no dejar a nadie atrás y que puedan disfrutar de un baño cualquier persona que tenga cualquier problema de diversidad funcional o movilidad reducida, y además es un servicio completamente gratuito y que está atendido por monitores especializados.
Bueno, pues eso en cuanto a esas personas que necesitan de esa ayuda, de esa silla que les va a facilitar la posibilidad de bañarse como el resto de los ciudadanos, que espero que algunos nos estén escuchando incluso a pie de playa con la sombrillita. Cuidado con las quemaduras solares, que me pongo seria. Y nos ponemos de policía playero porque este año va a haber un refuerzo especial. Nos contaba el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Cartagena el nuevo dispositivo que ustedes se pueden encontrar en las playas y que pasa por dos motos acuáticas.
Motos acuáticas que van a ser las que inicien este servicio, y con ellas lo que perseguimos, o sea, con este curso lo que perseguimos es una mayor seguridad en nuestras playas, el cumplimiento de la ordenanza, el respetar cuestiones tan básicas que parece que las obviamos. Y bueno, pues de alguna forma tratar de darle ese toque de seguridad y esa garantía de que la policía local la tenemos próxima.
Bueno, pues van a estar próxima y vigilantes, y sobre todo pues ayudando a las patrullas que ya vemos por el suelo, por los paseos, por las carreteras de nuestra zona de costa también. No vamos a ir en moto acuática, pero sí que antes de irnos hasta el centro de Modonación, que queremos conocer un poquito cómo está la situación, precisamente porque inician la campaña de verano, les cuento que la Biblioteca de la Manga va a ofrecer cuentacuentos y talleres gratuitos durante todo el verano. Los martes van a tener lugar los talleres creativos impartidos por Arteando, destinados a mayores de 5 años, y como decimos, los jueves, por ejemplo, son los días reservados para los cuentacuentos. En ellos van a visitar el centro Abel Magia, Mario Moya, Faustino Sáez o True English con sus historias en inglés. Es una oportunidad de disfrutar con los más pequeños también de un ratito cultural, que es importantísimo que no nos olvidemos de toda la rutina. Mañana seguimos hablando con nuestro psicólogo infantil para que nos cuente más detalles, pero es verdad que ya nos dijo la semana pasada que no hay que romper con todo, y oye, un ratito de cuentacuentos o de actividades o de manualidades siempre está bien, y la Biblioteca de la Manga está ahí para ustedes. La próxima, la más cercana, Faustino Sáez en No hay un genio tan genial, que va a ser el próximo jueves. Para el 9, si quieren apuntarse, taller creativo con Arteando, decora tu estuche. Y para el 11, Abel Magia, magia y diversión para toda la familia. Ya les iré contando, porque como digo, de aquí a las 2 todavía nos quedan contarle unas cuantas historias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pille la luna.
Y sí, muchos de ustedes estarán ya pues en ese momento de vacaciones, de playeo o de montaña. En la montaña va a ser más difícil que puedan cumplir con la función que les vamos a contar hoy, porque les vamos a pedir un favorcito. El Centro de Moderación ha habilitado 120 puntos para donar sangre este verano. No será porque no nos van a perseguir casi casi de la forma más cariñosa por las playas, por nuestras vacaciones, porque es verdad que muchos se mueven de los centros de las ciudades, pero la solidaridad en forma de sangre no se puede evitar, no se puede olvidar hasta el mes de septiembre. Vamos a conocer un poco cómo está la situación y cómo se va a poder donar este verano con Toñi Gómez. Toñi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, queremos, encantado de saludarte como siempre, queremos que la gente disfrute, pero que no se olvide de esa función salvavidas que tienen, aunque estén en las playas.
Además, es que es algo de lo que no nos podemos olvidar, porque pese a que muchos de nosotros nos podamos ir de vacaciones, los hospitales siguen a pleno rendimiento, siguen habiendo, bueno, pacientes que atender, pacientes oncológicos, pacientes hematológicos crónicos que necesitan transfusiones de componentes sanguíneos a diario, se siguen haciendo cirugías, se hacen trasplantes y la necesidad sigue estando ahí. Por lo tanto, vamos a intentar ponerlo lo más fácil posible y, como bien decía, hemos habilitado más de 100 puntos de donación a lo largo y ancho de toda la comunidad autónoma. Vamos a estar prácticamente en todo el litoral de la región de Murcia, playas de Cartagena, playas de Águilas, Mazarrón. Y vamos a dar la vuelta entera al Mar Menor, tanto en julio como en agosto, pues llevando este mensaje de necesidad, tanto para los donantes de sangre habituales que se nos marchan a la playa, como para aquellas personas que están de paso y, ¿por qué no? Si ven una unidad móvil, ¿por qué no hacer esa donación de sangre de verano con nosotros?
Claro, sobre todo los chicos jóvenes que se tienen que enrolar, tienen que ser ese nuevo ejército del centro de hemodonación, porque como hemos venido hablando en las últimas ocasiones, pues los donantes también se hacen mayores, hay que renovar, igual que hay que renovar la sangre para los hospitales, para los accidentes que lamentablemente ocurren de una forma más intensa, seguro en el periodo estival. Hasta el momento, Toñi, dabais datos, durante el primer semestre se han obtenido 23.013 donaciones. No sé si es similar a otros años, a estas alturas, o cómo va la cosa.
Sí, sí, es muy similar a años anteriores. Solemos conseguir al año entre pues 45.000 y 50.000 donaciones. Estamos ahí en el justo en el ecuador del año y vamos más o menos sobre lo previsto, alcanzando lo más importante para nosotros, la autosuficiencia. Es decir, que todos los hospitales de las 9 áreas de salud reciben todos los componentes de la sangre que necesitan. Y bueno, pues ese es el propósito de este tipo de campañas, y es garantizar el adecuado abastecimiento durante el periodo de vacaciones. Porque, insisto, los hospitales no cierran ninguno, ninguna puerta de urgencia cierra. Por lo tanto, tenemos que seguir estando ahí. Y a esos chicos jóvenes, como bien decía Maite, que han cumplido los 18 años, que están de vacaciones o vienen en la playa o vienen en su domicilio habitual, pues oye, buscamos un huequecito alguna tarde y damos el paso tan importante de sumarnos a la donación de sangre, porque necesitamos que esos relevos se hagan. Tenemos los donantes habituales que van cumpliendo los donantes habituales ya van cumpliendo esa edad de jubilación, que son los 65 años, porque además tenemos un perfil de un donante mayor, entre 35 y 55 años, es el mayor, donde se engrosa la mayor parte de los donantes. Por lo tanto, hay que animar a la gente joven, que aprovechamos el verano, que estamos de vacaciones, que si estamos en la playa seguro que van a encontrar una unidad móvil en los centros de salud, en los clubes náuticos, en los consultorios médicos, que nos busquen en la página web Murcia Salud, que ya tenemos publicado hasta el 31 de agosto donde van a estar las unidades móviles, y que busquen ese huequecito para venir a donar sangre.
Más fácil no nos lo podéis poner. ¿Cómo están las reservas en estos momentos, Toñi?
Bueno, pues las reservas están peligrando un poquito. Ayer empezamos la semana un poco complicada. Bueno, tampoco nos ayuda mucho el Mundial de Fútbol. La gente se queda viendo los partidos.
La Eurocopa hace que no salgan, ¿no?
Bueno, Mundial, la Eurocopa. Yo de fútbol entiendo poco. Pero claro, hace que la gente, pues, el calor y, bueno, que se quedan en casa, y llevamos 2 o 3 días de una caída importante de donaciones. Por lo tanto, hay que dar ese toque de atención. para intentar mantener las reservas y, bueno, como comentaba, pues garantizar el abastecimiento de componentes sanguíneos a todos los hospitales de la región de Murcia. Tenemos, como siempre, el centro de hemodonación aquí en Murcia, abierto de lunes a viernes, de 8:30 a 8:30, el centro de hemodonación de Cartagena, los lunes y miércoles por la tarde, martes, jueves, viernes por la mañana, con un horario amplísimo. Y bueno, pues buscar si nos viene bien cualquier unidad móvil y dejarnos caer, que van a ser apenas 15 minutos. La satisfacción que nos vamos a llevar va a ser enorme y le vamos a ayudar a seguir viviendo a 3 personas.
Bueno, pues sin duda que es importante, y recordamos, para esos jóvenes que a lo mejor nos están escuchando, que normalmente hasta ahora, bueno, pues no están escuchando la radio, pero por lo que sea nos están escuchando hoy, que no duele, que es muy poquito tiempo, que es súper fácil y que ya te digo, si vais a ir a buscarles a su playa.
Sí, sí, casi casi que nos falta ir a buscarles a la sombrilla, pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentar seguir concienciando sobre todo a la población de lo importante que es la donación de sangre, que es uno de los pilares básicos de nuestra sanidad. Si no hay o no existieron esas donaciones, no estarían disponibles los componentes sanguíneos que van a hacer que muchos pacientes sigan viviendo en el día a día, porque no solamente son lo que hablábamos de cirugías, accidentes de tráfico, es que hay enfermos oncológicos que nos necesitan a diario, que su tratamiento es ponerse pues una transfusión de concentrado de hematíes, una transfusión de plaquetas, y para eso pues bueno, necesitamos dar el paso antes, ejercer esa generosidad y solidaridad que nos caracteriza y, bueno, ayudar a los demás, que cuesta muy poquito.
Oye, y una cosa ya para terminar, que beneficia al cuerpo, al propio, no a los tres, a las tres personas a las que va a ir nuestra sangre, que por supuesto les podemos salvar la vida, sino que trae beneficios para nuestro cuerpo también el donar sangre.
Sí, totalmente, trae beneficios porque, a ver, lo primero, el beneficio que te queda es la satisfacción de saber que has hecho algo por los demás. Y importantísimo, te hacemos un chequeo, te hacemos una analítica que normalmente no te la hacen en el centro de salud y te la mandamos a casa. Aparte de eso, pues donar sangre activa nuestro sistema cardiovascular. Nunca el donante se va a perjudicar por el hecho de donar sangre. Todos son beneficios.
Bueno, pues sin duda que nosotros vamos a apostar por esa campaña, iremos recordando las fechas de las que estáis, pero como decías al principio, hasta el 31 de agosto ya están publicadas en la página web del Servicio Murciano de Salud, con lo cual más sencillo todavía para no, bueno, pues olvidarnos. Si no nos apetece a lo mejor salir, como dice Toñi, con la Eurocopa, que además, por ejemplo, tenemos el viernes a las 6 el siguiente partido de España, bueno, pues nos apuntamos cuando va a Islas Menores, cuando va a los nietos, cuando va a la manga. Y evidentemente pues matamos dos pájaros de un tiro y ayudamos a muchísimas personas a seguir adelante. Toñi, como siempre un placer, un abrazo muy fuerte y que sean muchos los donantes que se sumen en esta campaña.
Ojalá que sí, feliz verano y un fuerte abrazo.
Y nos quedan 4 minutitos para llegar en este caso a las 2:10. Ya saben que ahí abrimos una nueva ventana en COPE Comunidad y le vamos a contar una historia muy bonita que nos ha preparado María Morano, que tiene que andar por ahí dispuesta a contarnos todo lo que está ocurriendo. No les digo mucho más, ahora enseguida le doy paso y nos lo cuenta, pero esos campamentos maravillosos que también forman parte del verano. Les cuento antes que les he dejado el dato a medias. La región de Murcia ha registrado la tercera mayor estancia media en campings de todas las comunidades en mayo. Registraba, como decimos, con 4,57 días las estancias más largas y se situó como la décima autonomía con mayor número de pernoctaciones en este tipo de alojamientos turísticos extrahoteleros, según informaban esta mañana fuentes del Instituto Nacional de Estadística. Es verdad que durante el verano parece que son más las autocaravanas que vemos y los campings son un recurso, bueno, pues para otro tipo de vacaciones, Pero oye, en mayo la región de Murcia registraba la tercera mayor estancia media en campings de todas las comunidades autónomas. Es verdad que con el verano de récord que se espera precisamente en cuanto a turismo y que vamos a ir comentando toda esta semana, todavía nos queda para hablarles de turismo y sobre todo porque les vamos a ir hablando todos los viernes, ya se lo digo yo, de actividades chulísimas que tenemos en la parcela turística, pero en todos los sentidos, porque tenemos sol y playa, podemos bucear, podemos disfrutar de rutas gastronómicas, de rutas del vino, en fin, que tenemos un poquito de todo. Bueno, pues tenemos también la posibilidad, como decimos, de conocer nuestra región. Si no conocen ustedes Perín, tenemos una cita antes de que lleguen todos esos grandes momentos musicales del verano. Ya les cuento, pues el Festival del Cante de las Minas en agosto. Vamos a tener enseguida la Mar de Músicas en Cartagena, el Festival Flamenco de Lo Ferro, la Semana de la Huerta y el Mar. Tenemos un montón de actividad musical, pero como les digo, si no conocen Perín, pueden apuntarse las fechas. Es el 20 de julio cuando se va a celebrar el Festival de Heavy Metal Burrock Fest. Va a volver en su quinta edición este verano. Y bueno, pues tiene un cartel que yo no entiendo mucho de este tipo de música, pero dicen que va a ser importantísimo. Así es que para todos aquellos que les guste la música y moverse, Perín tiene una cita el próximo 20 de julio. Nosotros no nos cansamos de contarles citas y también de ayudarles y aconsejarles, porque para todas estas citas y sobre todo para las que son por la mañana, les recordamos que mañana va a haber aviso amarillo en toda la zona de la Vega del Segura en Murcia, porque desde la 1 y hasta las 9 de la noche las temperaturas, como decimos, van a elevarse los termómetros hasta los 38 grados y por tanto se emite ese aviso amarillo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Por supuestísimo, el deporte, ya saben, es importantísimo también en verano, pero a primera hora o cuando vaya cayendo el sol, que lo que queremos es que disfruten, que nos sigan acompañando y sobre todo seguir agradeciéndoles su presencia al otro lado de la radio, porque en esta última oleada, como decía Shuankar, hasta diciembre, que sea la próxima, bueno, pues la comunidad, la región de Murcia es líder gracias a los mejores oyentes del mundo. Nosotros seguimos, ¿eh? Vénganse conmigo que, como digo, enseguida vamos a estar con María Morano, con el Minuto de la Ciencia y con un montón de cositas más. Y seguimos, ¿eh? Que les he prometido ya un montón de temas para mañana, pero es que esto es un no parar. La radio continúa las 24 horas del día. Ya saben que tendremos nuestro deporte, nuestra Eurocopa, la linterna. En fin, que esto es un bucle maravilloso gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y seguimos contándoles todo lo que les interesa aquí en COPE Comunidad de Murcia, con muchas ganas de seguir celebrando con ustedes. Esos datos de audiencia son los mejores oyentes y nosotros vamos a seguir trabajando para prepararles los mejores contenidos. En verano hay una cosa muy típica, es verdad que yo no lo he hecho nunca, pero sí que lo veo ahora en las nuevas generaciones, lo hacen muchísimo, que es ir de campamento. Así es que, bueno, pues son muchos los niños en toda la región, los adolescentes en toda la región, que estos días pues se marchan. Unos días se habrán ido unos, otros se irán en breve a disfrutar de otros ambientes, de ambientes deportivos. Hay campamentos de todo tipo, pero nuestra María Morano tiene protagonistas de los que en la jornada de hoy se marchan a disfrutar de los campamentos. María, cuando quieras.
Hoy 50 niños y niñas de Murcia se van durante 15 días al campamento municipal de Guadarrama y la cadena COPE ha ido a hablar con ellos y con sus padres.
Yo me llamo Mario.
Yo Mario también.
Y yo me llamo Miguel.
Bueno, pues Mario, cuéntame un poco, ¿cuánto tiempo vais?
Pues nos vamos 15 días, que es la primera vez, porque ya nos hemos ido varias veces una semana y se nos ha quedado corto.
¿Por qué? Porque lo pasáis muy bien, supongo.
Sí, nos lo pasamos muy bien en otros campamentos y decidimos en vez de una semana, 15 días.
¿Y qué actividades hacéis?
Pues no sé, depende. Siempre en el campamento hay una noche que dormimos fuera y más actividades que pues va dependiendo del campamento.
Mario, ¿cuál es tu favorita?
Pues mi favorita siempre son las piraguas porque me lo paso bien ahí tirándome al agua y con los compañeros ahí jugando.
A mí las que más me gustan son las salidas que hacemos con los compañeros ahí a visitar cosas.
Y a mí la que más me gusta es la noche de dormir fuera porque estamos ahí en la naturaleza mirando al cielo.
Entonces os gusta el entorno de la naturaleza, ¿no?, para los campamentos.
Sí, mucho.
Y además también es una manera de no aburrirse tanto en el verano, ¿no?
Clases no las echamos de menos, pero a lo mejor los móviles los vamos a echar de menos.
Ah, ¿que no lleváis móviles?
No.
Los llevamos solamente que nos los quitan para que no estemos en la habitación con ellos.
Claro. ¿Y cómo viene eso? ¿Desconectáis?
A ver, viene bien porque desconectamos, pero luego queremos volver a coger los móviles porque 2 semanas sin los móviles igual es mucho tiempo.
¿Cuánto tiempo dejan cogerlo?
Pues nos dejan cogerlo creo que 4 días solo para llamar a los padres y ya está.
¿Vais chicos y chicas?
Sí, vamos, de los 2 géneros.
Son 50 personas.
¿Todos los conocéis o hacéis amigos nuevos?
No, o sea, van de los 50 conocemos a 10 personas aproximadamente, porque siempre vamos los mismos del mismo grupo, pero las demás no tenemos ni idea de quiénes son.
Entonces, cada verano, pues ampliáis vuestro círculo de amigos.
Sí.
Bueno, pues tenéis muchas ganas, ¿no?
Sí, muchas ganas.
Patricio y Mario, cuéntame tú, Mario, ¿tienes ganas de irte de campamento?
Sí, bastante. Llevo bastante tiempo en Murcia, pasando calor y ya muchas ganas de ir de campamento, sí.
Claro, además os vais a Guadarrama, ¿no?
Sí, ahí ya hace bastante fresquico, 2.500 metros de altura y bueno, con ganas de pasarlo bien y conocer a gente nueva, sí.
¿Has sido antes o de campamento o es la primera vez?
Bueno, hace 2 o 3 años iba a los scouts, entonces ya tengo más o menos experiencia, sí.
¿Sabes alguna de las actividades que vais a hacer?
Sí, he escuchado baloncesto, vamos a hacer también como una fiesta de pintura, por eso hemos tenido que traer camisetas blancas y bueno, sí, muchos deportes también, rutas, por ahí, por Guadarrama, sí.
Bueno, y vamos a hablar con el padre Patricio, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de que se vaya tu hijo? ¿Cuántos años tiene?
Tiene 14 años y, bueno, la experiencia natural, porque como ha dicho ya viene de experiencias previas en scout y tal, y al final está habituado a la montaña, con lo cual natural para él y natural para nosotros.
Y también pues es un descanso tanto para ellos para desconectar en el verano y no aburrirse tanto sin clases, ¿no? Y para los padres.
Efectivamente, para los dos. Yo sinceramente me alegro más por él porque es lo que comenta, es una forma también natural de desconectar del mundo de la electrónica, de hacer algo sano y también pues como bien ha dicho él, de tener la oportunidad de conocer gente nueva fuera de tu círculo habitual, con lo cual, oye, que por nosotros encantados por partida doble.
¿Qué notas tú cuando vuelve del campamento?
Bueno, a ver, al final siempre vuelven con un poquito de morriña, ¿no? Porque vienen de habérselo pasado muy bien y cuesta conectar, pero en 2 o 3 días enseguida volvemos un poco a la rutina habitual. Pero lo normal es eso, que vengan con morriña, un poquito de tristeza, porque es un cambio muy brusco de venir de disfrutar mucho a volver a la rutina diaria.
Marta y Julia, ¿es la primera vez que os vais de campamento?
No, esta es mi segunda vez.
La mía la tercera.
¿Y cómo han ido las otras veces?
Muy bien, bien, bien.
Por eso queréis repetir esta vez, ¿no?
Sí,
sí.
¿Qué es lo que más os gusta de los campamentos?
Pues las actividades de tirolina y a la altura, conocer gente nueva.
Alba, cuéntame, ¿tienes ganas de irte de campamento?
Sí, yo creo que estaría muy guay.
¿Primera vez que te vas?
Sí, sí.
¿Cómo llevas los nervios?
Bueno, un poco estresada, hacer amigos, creo que, bueno, a lo mejor un poco complicado, pero lo haré.
Claro, porque tú vas sin conocer a nadie.
Sí, sí, sí.
María, ¿cómo es esta experiencia? ¿Quién tuvo la iniciativa de irse de campamento, la madre o la niña?
Bueno, un poco entre las dos. Ella quería ir y yo busqué los recursos. Así que, bueno, al final tuvimos suerte, salió elegida en el sorteo y aquí estamos.
¿Y con ganas de que se vaya para vivir esta experiencia?
Hombre, sí, yo he hecho muchos campamentos de cría y me lo he pasado súper bien y quería que ella tuviera también esa experiencia, claro. Que son momentos inolvidables, cuando eres crío, eso es, el campamento es, vamos, fenomenal, una experiencia preciosa.
Como hemos oído, Maite, muchas ganas e ilusión por parte de todos los niños y niñas. Y desde aquí solo nos queda desearles un buen viaje.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Buscas inspiración?
El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-816100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
Si cabalgas sobre un pez volador,
montas a los lomos de una cobra imperial
y domas a un dragón milenario,
lo recuerdas, vaya si lo recuerdas. Ven a vivir unos días inolvidables. PortAventura World, made to remember. Hotel más entradas desde 79 euros por persona y noche. Consulta las condiciones en portaventuraworld.com.
Flexicar.
Un minuto de ciencia con la Fundación Seneca. Crean una nariz artificial capaz de detectar concentraciones críticas de CO2, un dispositivo desarrollado por científicos de la Universidad Politécnica de Madrid y equipado con 3 sensores de identificación. Se ha integrado con un perro robótico y podrá detectar y reconocer 3 tipos diferentes de gases en tiempo real. Un equipo de investigadores del Centro de Automática y Robótica de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado esta nariz capaz de detectar esos gases, entre ellos el dióxido de carbono, cuando llega a niveles críticos. Los resultados obtenidos han sido publicados en la revista Machine, un dispositivo que se basa en el análisis de la dinámica de fluidos computacional y utiliza una nariz artificial modular inspirada en el proceso de inhalación e exhalación equipada con un sistema de captura de aire que trabaja en tiempo real. El trabajo propone ese método para adquirir gases ambientales utilizando una nariz artificial, un sistema sensorial capaz de muestrear gas al emular el comportamiento de una nariz real. Mañana más ciencia con la Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Y tenemos en este caso el índice de rayos ultravioleta en 10. Mucha, mucha precaución, como siempre les decimos.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el